La directiva del CASMU anunció a sus funcionarios que no pagará hoy los sueldos de la primera franja, hasta 11.000 pesos correspondientes al mes de septiembre. Los trabajadores reaccionan en esta jornada con un paro y asamblea donde van a evaluar más medidas. Ya mencionamos esta noticia en nuestro panorama nacional hace un rato, es el título principal en la portada del diario El País. El CASMU siempre pagó sus obligaciones, lo que tenemos ahora es un problema de caja, por lo cual no podemos anunciar la fecha de pago. Esa es la realidad, señaló el presidente de la Junta Directiva, Gerardo Eguren. El directivo no se aventuró a estimar una fecha concreta para el pago y se limitó a decir que habrá un retraso. Lo que indicó es que ahora se aguarda cobrar la plata que mensualmente devuelca la Seguridad Social a las instituciones a través del FONASA, el Fondo Nacional de Salud, para recién entonces comenzar a pagar. Y tampoco está clara la fecha de cobro del FONASA, acotó el doctor Eguren. Por su parte, el presidente de la Asociación de Funcionarios del CASMU, Luis Laxalt, confirmó que quienes no recibirán hoy sus haberes pertenecen a la denominada primera franja, es decir, aquellos funcionarios médicos y no médicos que cobran por debajo de los 11.000 pesos por mes. Laxalt anunció que hoy habrá un paro de actividades desde las 11 de la mañana en todas las dependencias del CASMU. Una hora después, los trabajadores se reunirán en asamblea para analizar nuevas medidas de lucha en el marco de este conflicto que ya está instalado. ¿Dónde será el encuentro? En el CASMU 2, ubicado en 8 de octubre y Abreu.
La primera llamada del día.
Estamos en diálogo con el doctor Enrique Soto, cardiólogo, vicepresidente de la Junta Directiva del CASMU. Doctor Soto, buenos días.
Buenos días.
¿Usted puede explicar cuál es el problema que está planteado ahora, en este momento, y que lleva a una decisión como la que recién mencionábamos?
Bueno, la situación que está planteada el día de hoy y la situación que se viene planteando desde hace meses en la institución, y que en algún momento preveíamos que podía llegar a una situación como la actual, un retraso en lo que no queremos, en lo que siempre tratamos de dar prioridad en los pagos, que es el salario de todos los funcionarios. Al día de hoy estamos en una situación complicada en lo económico y financiero por una serie de causas, el problema multifactorial. Desde hace meses también venimos dialogando con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud Pública y con el Ministerio de Economía para encontrar una salida a la situación que pensamos que no es exclusiva del CASMU, es un problema del sector, pero que hoy en su parte más dramática la afecta al CASMU.
Sí, desde hace semanas cuando se comenzó a hablar, por ejemplo, de esa fórmula de salvataje que surgió desde el Sindicato Médico del Uruguay con la creación de un fideicomiso, etcétera, dio la sensación de que el CASMU se estaba acercando a momentos, entre comillas, dramáticos. Algo de eso, entonces, es lo que usted está contando ahora también.
Claro, nosotros este tema lo habíamos ya planteado en noviembre, diciembre del 2007, cuando aprobamos un plan estratégico en la institución para adaptarla a una nueva época, conservando sus principios fundacionales de solidaridad y calidad asistencial. Pero los criterios, los códigos con los cuales se manejaba el CASMU habían perimido y hoy había que adaptarlo a una nueva realidad.
¿Por qué? ¿Qué pasó a fines del año pasado?
Bueno, dos, la deuda que tiene el CASMU, su pasivo acumulado que ronda los 90 millones de dólares.
Es una cifra impresionante.
Es una cifra impactante. En el sector es 400 millones también. Es decir, es una parte considerable de la deuda, de todo el pasivo que tiene el sector. Al cual nosotros también tenemos que pensar que no es solo encontrar una solución para el CASMU, sino una solución sectorial. Fundamentalmente, si pensamos que hay que consolidar los criterios de esta reforma, universalidad, equidad, etcétera, también tenemos que pensar que para que eso sea cierto debemos dar una solución a este problema, que es un problema que arrastran las instituciones de asistencia médica colectiva, no de este año ni del año pasado, sino de décadas para atrás.
Justamente, hay todo un debate a propósito de las causas de esta crisis del CASMU, porque desde el sindicato médico y desde el propio CASMU se esgrime que la entrada en vigencia del Sistema Nacional Integrado de Salud le ha implicado mayores costos a la institución, y allí está una de las razones de este desfinanciamiento. Pero hay otros sectores, en particular el sindicato de funcionarios, AFCASMU, bueno, por citar nada más que un ejemplo, que sostiene, bueno, el propio Ministerio de Salud Pública dice, no, el problema del CASMU es estructural y viene desde hace años, los 90 millones de dólares se generaron ahora. ¿Cómo responde usted?
No, lo que usted dice es cierto, el tema es multifactorial, y quizás todos los actores, los AFCASMU, la Asociación de Funcionarios del CASMU, y el Ministerio, los dos tienen parte de la razón en todo esto. Lo peor que hay es transformar en mito los problemas de gestión. Acá hay un problema que surge ya desde hace varios años. No nos olvidemos que el CASMU fue intervenido por la dictadura, la única empresa intervenida por la dictadura durante 10 años, lo cual por una empresa de 70 años, estar 10 años fuera de control de su línea empresarial, fue un golpe fuerte.
Ahí, ¿pero le vamos a echar la culpa a la dictadura por esta situación?
No, ahí se origina gran parte de este problema. En 2002 enfrentamos la crisis financiera de este país sin reducir plantilla de trabajadores, sin reducir salarios, cuando el resto de las empresas del sector y no del sector redujeron funcionarios y disminuyeron salarios y se implementó el ancho ticket, etcétera. Una serie de recursos que se utilizaron para disminuir masa salarial en un momento de crisis del país. Y después, por distintas razones, se fueron absorbiendo los funcionarios que fueron quedando por el camino de las instituciones que fueron cerrando. No nos olvidemos que en el último periodo de gobierno cerraron 8 instituciones.
También es cierto que las otras instituciones, y en especial el CASMU, se beneficiaron, entre comillas, recibiendo socios, ¿no?
Quizás el CASMU fue la que menos se benefició recibiendo socios. Entonces, hay una historia, y también hay una historia de mala gestión o de otros criterios de gestión.
Ah, ese punto es importante. Ustedes están reconociendo que ha habido problemas de gestión, que ha habido mala gestión en el CASMU.
Sí, yo no sé si es mala gestión, hubo mala intención, pero hubo sí una estructura muy pesada, organizada en base a conceptos que en Uruguay las empresas privadas ya no aplican. Es decir, cada servicio del CASMU tiene una estructura casi universitaria, grado 5, grado 4, grado 3, muy rígidos. Tiene una forma de administrar su personal que está muy relacionada con la administración pública, también con garantías. Los funcionarios del CASMU que cometen algún error tienen sumario con todas las garantías. Y en fin, hay una serie de elementos que hacen. También hay mala gestión hubo mala gestión en la parte técnica. Detrás de esa concepción de brindar la mejor asistencia, también fallaron los controles, sino que tiene que ver con el gasto que en salud, si no está controlado, puede ser desmedido. Entonces, reconocemos que en esta historia hay una serie de elementos de mala gestión y otros que hicieron a la situación política y económica de nuestro país que también inciden. Y en esto somos responsables todos, quienes estuvieron al frente del CASMU, también los funcionarios, también las autoridades que hoy integran salud pública, que en su momento pasaron por cargos de dirección del CASMU.
Usted está aludiendo ya a la propia ministra, María Julia Muñoz.
No solo. En fin, hay una serie de elementos en los cuales, entre todos, tenemos que sincerarnos y decir, bueno, estamos frente a una empresa que es de las 4 o 5 empresas privadas más grandes del país, que tiene 7.000 puestos de trabajo y que da directos, si contamos los indirectos puede llegar a más de 10.000, y que da asistencia médica a 250.000 uruguayos, un cuarto de millón. Bueno, tenemos que ver y sentarnos, analizar serenamente cuáles fueron las causas y sobre todo cuáles son las salidas en un Uruguay distinto.
Ahora, llama la atención que ustedes mencionen al Sistema Nacional Integrado de Salud como otra causa de los problemas del CASMU, porque las autoridades de salud pública tienen otra visión. Pepe, ustedes en el servicio informativo han dialogado ya con autoridades del Ministerio y han tratado este tema.
Sí, en particular, por ejemplo, Daniel Oresker, que dijo desde como director general del Ministerio de Salud Pública que el endeudamiento del CASMU viene de mucho tiempo atrás, no es provocado. Segundo lo que se dice en algún medio que leí, decía Oresker aquí en Índice 810, que el FONASA ha significado pérdidas de ingresos para el CASMU, totalmente lo contrario. Él decía, en julio del año pasado, el sistema DICE pagaba una cuota única por persona, se pasó a un sistema de cuotas FONASA, y las viejas cuotas DICE, digamos, pasaron a tributarle mucho más a la mutualista. 8 millones de pesos por mes adicionales le ingresaron al CASMU, decía Olescar.
Sí, todo depende de cómo se mire y desde dónde se mire. Los números del CASMU no muestran eso. Yo le puedo decir, por ejemplo, en enero del 2008, para ver, hacer un repaso de este año. En enero del 2008, la paramétrica de ajuste de cuotas y cápita fijaba un incremento de 5.5%. Sin embargo, fue de 1.5% para los socios individuales y 2% para el FONAS, para las cápitas del FONAS. ¿Eso qué implica? Eso implicó que en el mes de enero el CASMU perdiera 8 millones y medio de pesos por mes. Acá hay varios elementos. Uno, que no se ajustó a la paramétrica por razones inflacionarias del país, que había que hacer un ajuste de ese tipo. Pero también se incrementó más las cápitas FONASA que los socios individuales. Entonces, aquellas instituciones como el CASMU y otras, en donde el 50% más o menos de su base social son FONASA y el 50% son socios individuales, se vieron perjudicadas frente a aquellos en los cuales casi todos sus socios son FONASA. Eso fue a partir de enero. Pero también hay un motivo del desfasaje de ingreso de los jóvenes. Al FONASA ingresaron los jóvenes menos de 18 años y los trabajadores públicos y privados, pero no ingresaron los socios mayores de 65 años, que están por encima de 2,6 bases de prestaciones contributivas. Ese desequilibrio en instituciones como el CASMU, que por su política solidaria frente a la sociedad no rechazó gente, no rechazaron afiliados, no es la única, que tiene una masa de población adulta muy importante, el 25% de su masa social está por encima de los 60 años, se vio perjudicada, porque esos socios, siguieron pagando lo mismo, mil y pocos pesos de cuota individual, pero los socios jóvenes, los que financiaban a esos de alguna manera, pasaron a pagar cápitas menores. Entonces, ese tema no se tuvo en cuenta y eso originó un desfinanciamiento.
Sí, Olescar decía también, Soto, que el sistema creció con el FONASA, o el sistema privado, ¿no?, de 1.5 millones a 1.840.000 afiliados, más de 25% en un par de años. Sin embargo, el CASMU no creció, decía él, y eso no se le puede achacar a las políticas que se han trazado desde el gobierno.
Bueno, eso obedece a una discusión que también hemos tenido en estos ámbitos. Primero, el CASMU tiene 250.000 socios. Es decir, se pretendía que tuviera 300.000 socios. Digo, una pregunta. Capaz que nosotros lo que queremos hacer es dar una buena asistencia a la masa social que tenemos y no crecer más. Esa puede ser una primera conclusión de esta discusión. Lo segundo es, veamos a qué está empujando la implementación de esta forma. El sistema está empujando que se hagan inversiones multimillonarias en dólares, en marketing, que no estamos en condiciones, pero aunque tuviéramos, la opción empresarial del CASMU tradicionalmente no es hacer grandes inversiones en marketing, es invertir en salud, se han comprado plantas de oxígeno, tomógrafos, ¿qué? Entonces, si lo que se pretende es que para captar masa social se hagan inversiones millonarias en marketing, le vamos a decir que no. Lo otro.
¿Y no será que los que tenían la opción ahora de ingresar al sistema descartaron el CASMU porque ven problemas en esa institución, justamente?
Bueno, pero desde nuestra óptica hubiera sido más justo que el Ministerio de Salud Pública, que tiene todos los elementos técnicos y todos los recursos legales para hacerlo, hubiera presentado datos oficiales de la calidad asistencial y de la infraestructura y disponibilidad en cuanto a recursos que tienen los distintos prestadores, que hubiera datos oficiales, como se hace en otros países. Es decir, que cada prestador tenga la posibilidad de ser presentado ante la opinión pública a través de datos serios recogidos por el Ministerio de Salud Pública y categorizado en ese entorno. Eso no se ha hecho. Se ha dejado librado al marketing y a la compra de socios. La intermediación lucrativa ha seguido funcionando, no se ha sancionado como se debe sancionar. Entonces, allí podemos encontrar algunas, no todas las explicaciones, lógicamente, de por qué se produjeron crecimientos explosivos en una y no en otras. No solo fue el Cásmula que creció poco, otras no crecieron y otras disminuyeron su padrón social.
Doctor Soto, ustedes han venido teniendo reuniones con autoridades del Ministerio de Salud Pública en estos últimos días. ¿Qué se ha avanzado en procura de una fórmula de salida?
Bueno, usted decía recién cuál es la salida que vemos nosotros. Bueno, nosotros la salida que vemos es que hay que darla en tres planos simultáneos. En primer lugar, interno, un ajuste interno en lo que tiene que ver con control de gastos y una reestructura administrativa y técnica en la cual ya estamos trabajando.
Incluyendo rebajas de sueldos.
Dentro de lo que es el ajuste interno, control de gastos, también implica una reducción de la masa salarial, que no necesariamente debe implicar, eso se está negociando, rebaja de salario. Es decir, acá hay componentes de masa salarial que se pueden disminuir, como son los retiros incentivados, de personal que está por jubilarse, redistribución, etcétera.
Pero se ha hablado, por ejemplo, de llevar los sueldos a los laudos.
Es algo que está sobre la mesa. Uh-huh. Sobre eso tenemos que negociar. El resto de los sectores, de empresas del sector, están un 30% por debajo de lo que es el CAFU está un 30% por encima del laudo FUS, y eso es un elemento de negociación.
Sí. ¿Qué otras medidas?
Estamos pensando en una salida económico-financiera para el sector y en ese sentido, como usted ha dicho, habíamos propuesto la realización de un fideicomiso financiero que voluntario, en el cual las instituciones encontraran ahí un recurso, una herramienta que ya utilizó el Uruguay en circunstancias similares ante situaciones complicadas desde el punto de vista económico y financiero de otros sectores del país. Y lo tercero es que se modifique algunos aspectos de la reforma que vienen afectando seriamente la estabilidad de algunas instituciones, como son los ajustes de cápita y de cuota, donde se tenga en cuenta, por ejemplo, los ajustes de cápita, que hay una historia de deuda del sector que no está contemplado en el ajuste de cápita. Y eso, si no contemplamos de alguna manera eso, ese pasivo se va a seguir incrementando. Entonces, a esta altura pensamos de que esos tres planos deben jugarse en forma simultánea, deben ejecutarse en forma simultánea. El primero de todos es responsabilidad nuestra interna. Buscar la manera de hacer los ajustes necesarios y adaptar la empresa a una nueva situación del país.
¿Qué déficit mensual tiene el CASMU hoy?
Y ronda $1.5 millones más o menos.
¿Y en cuánto bajaría ese déficit según las medidas que ustedes están proponiendo?
Nosotros aspiramos a transformar ese déficit en superávit.
Ajá.
Nosotros teníamos hasta diciembre del año pasado un superávit operativo que por las distintas medidas y errores en los cálculos desde el Ministerio se ha transformado en negativo.
Pero, ¿cómo marcha la negociación con el Ministerio a propósito de estas tres líneas de trabajo que ustedes están manejando?
Y la marcha... A lo largo de este año he tenido oscilaciones. La semana pasada nos hemos reunido en el Ministerio de Economía, junto con el Ministerio de Salud Pública y las autoridades y asesores del CASMU, y se ha vuelto a generar un ámbito de negociación y de trabajo para encontrar una salida. Cada vez que comienzan estos ámbitos, tenemos esperanza de que seamos entendidos y de que se apliquen las correcciones donde hay que corregirlas en lo que tiene que ver con la reforma del sistema, y se entienda también que este es un problema que solo el CASMU, a pesar de que hagamos todos los ajustes internos que debemos hacer y tenemos que hacer, también a esta altura es necesario que apoyos de tipo político de otros sectores para poder encontrar una solución.
Para terminar, doctor Soto, el tema del fideicomiso. Ustedes lo que están proponiendo es una emisión de deuda para pagar la deuda que hoy tienen y, de hecho, refinanciarla entonces a más largo plazo y en mejores condiciones. Una deuda que le ofrecerían a las AFAP, básicamente. garantizada con los ingresos que las mutualistas tienen provenientes justamente del FONASA. Muchos de los oyentes se han quejado de eso, han dicho, vamos a no manosear la plata de la gente, de los trabajadores, orientada a sus futuras jubilaciones. ¿Por qué hay que recurrir a ese dinero? ¿No se está otra vez ingresando en viejas prácticas que en el Uruguay ya dieron malos resultados? ¿Qué responde usted?
Sí, la inquietud de los oyentes y lo que usted plantea tiene, es cierto. Ahora, vamos a precisar algunos aspectos que pueden ayudar a comprender el tema. Primero, la adhesión al fideicomiso es voluntaria y al día de hoy hay 8 instituciones que se han manifestado interesadas en el fideicomiso. No es solo el CAF.
8 instituciones médicas, dice usted.
Sí, instituciones médicas. Lo segundo, no es la garantía de este fideicomiso, es el FONASA, no es la institución. Uh-huh. Es decir, si la institución en una hipótesis cerrara, es decir, eso es cobrable es por el FONASA, la garantía pasa a ser del FONASA, es del FONASA. Es decir, mientras la persona esté afiliada al sistema mutual, el cobro está garantizado. Lo tercero, hay una masa importante de dinero, una suma importante de dinero que han ahorrado las AFAP, de los cuales por ley pueden utilizar hasta el 15%, han utilizado nada más que el 3%, y ese dinero, las AFAP han utilizado 117, 118 millones de dólares nada más de lo que hasta ahora, en compra de bonos, que tampoco el resto de los trabajadores saben, compra de bonos de... Entonces, allí hay una suma de dinero considerable que puede ser utilizada para invertir en producción del país, asegurándose que ese dinero se va a recuperar. En este caso, la idea que tenemos es que el dinero está, que se puede invertir en producción sanitaria, en salud de los uruguayos, al mismo tiempo ese dinero está garantizado su cobro, y al mismo tiempo no es un dinero del Estado.
Soto, una consultita nada más. Usted dice que el dinero está asegurado por las cuotas FONASA, pero si, vamos a suponer, una mutualista quiebra, esos socios van a ir a otra mutualista, y ese dinero de esas cuotas, esa mutualista a la que vayan lo va a reclamar, o sea que ese dinero tendría que terminarlo poniendo el Estado, ¿no?
No, en el proyecto que nosotros presentamos es que ese dinero de cada cuota, la cuota aparte, se traslada a la institución donde va a ir el afiliado, a la nueva institución. Es decir, hay una parte muy pequeña de la cuota, quizás menor de lo que hoy pagan por el Fondo Nacional de Recursos, en una hipótesis, que estaría ahí en el traslado a otra institución. Este recurso de fideicomiso, que ya el Uruguay lo ha utilizado, lo utilizó recientemente con el transporte. Cada usuario del transporte está pagando, está contribuyendo a pagar un fideicomiso del transporte que entró en crisis y resolvió un problema estructural del sector. Este recurso que ya el Uruguay ha utilizado, nosotros lo imaginamos como una solución estructural para el sistema en el cual los que aportaron no pierden. Y quien administra esto, que es el FONASA, va a estar garantizando el cobro y la recuperación de ese dinero. Uh-huh.